2016. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Los despistes del mundo anglo son tan, tan increíbles, son tan naif y son tan ingenuos que eso que tarararán, chan, 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 chan. Eso realmente, si te pones a ver, casi de una manera casi caricaturesca, de una manera muy elemental, es chino. Sin embargo, esta canción se llama Turning Japanese y son estas cosas de los despistes a veces del mundo, de que a veces las regiones del planeta uno le mete una pátina completa, un barniz entero. Si está Gilberto por ahí, dice, mira, dijo pátina. Bueno, y realmente eso es chino, no es japonés. Y digo esto porque esta canción se llama Turning Japanese, o sea, hacerse japonés, convertirse en japonés, volverse japonés, es lo correcto en este caso. Esta es la banda de Vapors, Los Vapores. Ahora que digo Los Vapores, mira tú, se me ha venido a la mente. ¿Tú te acuerdas cuando este programa comenzó que yo solía aquí pues saludar a las ciudades y a ciertas calles? Bueno, tú aquel que me está escuchando en este momento, pues, en la calle de Vapor, en La Habana, vamos a saludar. Y ahora que menciono la calle Vapor, anoche cuando estaba comentando el programa sobre la vida de Chano Pozo y comenté que un periodista de apellido Pavía había publicado la muerte de Chano Pozo y que regresaba el cadáver a Cuba. Ahora que digo Pavía, también hablando, pues, recordando calles, tiene que haber alguien escuchándome en la calle Vapor en La Habana y tiene que haber alguien seguramente escuchándome en la calle Pavía. La calle Pavía es en Matanzas, seguramente alguna otra calle Pavía en el país, pero la calle Pavía en Matanzas yo tengo mucho cariño, una calle muy chiquitita. Tiene, no sé, por ser donde creo que Pavía, creo que tiene dos cuadras o algo así. La calle Pavía se encuentra del otro lado de la calle Ayón. Por cierto, que la calle Ayón, la gente dice la calle Ayón, pero es Ayllón, y Ayllón es un personaje de mala recordación en el panorama de la Cuba colonial. Sin embargo, se quedó así. La calle Ayón es una calle que está... Estas zonas están en Matanzas, no solamente en la ciudad de Matanzas, sino en la barriada de Matanzas, y están ahí en la bajada del Puente de la Concordia, que el Puente de la Concordia es el que separa a Versalles, que es una barriada de la barriada de Matanzas, y la calle Pavía es paralela a la calle Ayón. Ahí justamente había una logia. Debe estar todavía, y esas fueron las casas en las cuales vivió mi padre, de jovencito. Y la calle Pavía, que está detrás de la calle Ayón, es paralela, de hecho, a la calle Ayón, que es Ayón, pero bueno, la calle Ayón, da la línea del tren y mira hacia la bahía. Ahí hay unos edificios, ahí vivía una familia que eran Gabriela y Goyito. Y mi mamá eran amigos de mi abuela y de mi madre. Eran más bien amigos de mi abuela, porque eran contemporáneos con mi abuela, por supuesto, que tienen que haber muerto. Tenían dos hijas muy bonitas, que eran las que eran contemporáneas con mi mamá. Y me solía tanto mi abuela como mi madre llevar de visita ahí a esa familia, y a mí me encantaba ir ahí porque ellos vivían en un primer piso. Era un edificio viejo de dos plantas con una escalera de madera, que la recuerdo. No sé si la escalera existirá, si el edificio lo han demolido. Me encantaba la escalera de madera, pero sobre todo a mí me encantaba porque tenía una especie de balconcito y eso miraba a la bahía. Y para mí era un paisaje tremendo, había un fresco tremendo en esa casita ahí. Pero por otra parte, aquí las cosas nostálgicas que a mí me acometen y no me dejan vivir. Aparte de eso, para mí que era un niño, como miraba a la línea del tren y estaban constantemente ahí pasando los trenes que iban al puerto. Y para mí era, cada vez que me decían, vamos a casa de Gabriel y Goyito, esto pasó en una canción, creo yo. Yo me volvía loco de alegría. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que estábamos escuchando aquí de Vapors, esta canción que se llama Train Japanese. ¿Por qué razón? Porque ya tú vas a ver, el tema que tenemos hoy, como había anunciado, es un tema sabroso y es un tema japonés. Y mira tú qué cosas, hablando de estas cosas, la nostalgia y todo eso, el hecho de que recuerdo que ya no, ya a mí, a esta hora cuando salgo aquí, pues yo lo que estoy es muerto de sueño y voy directamente a la casa a dormir. Pero durante muchísimo tiempo yo vivía de madrugada. Y ocurre que me da tanta alegría ahora, pues hacer las cosas que hago aquí para ustedes. Porque yo recuerdo que en la época que no existía Radio Martí todavía, que lo que existía era Voz de América, que se le decía la Voz de las Américas, la transmisión en español terminaba creo que 10 de la noche, 11 de la noche creo que terminaba los domingos, que era especial, o los sábados, algo así. Y después cuando viene Radio Martí, igual, Radio Martí comienza que no era a las 24 horas al día, Radio Martí también tenía horas interrumpidas como era Voz de América, de hecho adquiere lo que era la plataforma de Voz de América o Voz de las Américas y paraba de noche. Y después entonces Radio Martí sí se convierte a las 24 horas y en toda esa época en la cual yo era muy joven, yo tenía el delirio de no dormir y me encantaba la noche, la madrugada y todo eso, la intimidad de la noche y la compañía de la radio. Pues yo escuchaba pues Radio Martí durante la madrugada. Recuerdo exactamente que ya a esta hora que yo estoy hablando aquí, cuando Radio Martí terminaba, terminaba con una cosa que me encantaba, que por cierto, mira que lo he preguntado aquí. Lo he preguntado aquí mismo, aquí en la oficina, y casi nadie lo recuerda. Había un señor que tenía una voz maravillosa que yo no tengo, que cuánto yo haría por tener la voz de mi papá. O la voz de este señor que Radio Martí terminaba con una cosa bellísima, que era muy chiquitita, era muy breve, que decía, bienvenidos a este un momento de reflexión entre usted y yo. Yo estoy seguro que ahora del otro lado quizás Cuco o quizás Ricardo se acuerden de eso, de aquel momento. Y era una nota tan bonita, esa de crecimiento humano tan bonita. Siempre era leccionadora y era muy culta además. Hay muchísima gente que cree que esa nota la hacía mi gran amigo, que lo quiero tanto, todavía lo quiero, está en el cielo, Roberto Ábalos. No, no lo hacía Roberto. Esta nota la hacía alguien más. Pero además, yo no sé si la escribía alguien y la leía él mismo, porque eso pasa. A veces una misma persona, a veces eran dos personas, o simplemente una voz que estaba haciendo de caja de resonancia, alguien que había escrito eso, pero no, eso sí lo puedo asegurar, no era Roberto Ábalos. Roberto lo que tenía aquel programa que se llamaba El Arte de Vivir, que terminaba diciendo, los perdedores dejan que las cosas pasen, los triunfadores hacen que las cosas pasen. El asunto que invoco todo esto, porque esa era mi vida de madrugada, con mi contacto de madrugada con la radio, pero antes de llegar a ese punto que era Radio Martí, la transmisión ya de 24 horas, y esa hora, cuando ya comienza la transmisión de 24 horas, ya está el asunto este de la guerra de Irak. La guerra de Irak no, es cuando, bueno, la guerra de Irak viene después, la primera, la guerra del Golfo, es cuando Hussein se mete en Kuwait y se creó un espacio que quién se acuerda, que creo que se llamaba Detrás de la Noticia, que lo hacía una voz que yo miro muchísimo, que sí está aquí, que tengo el placer a cada rato de abrazarlo, que es Enrique Covarrubias, magnífica voz boliviano, que yo envidio tener. Y me encantaba, yo escuchaba ya eso, era casi el final de la noche, antes que comenzase la programación repetida y alguna nueva también de la madrugada de Radio Martí. Estaba Enrique Covarrubias con ese programa que era actualizando lo último que había pasado durante la invasión esta de Hussein a Kuwait. Pero antes de llegar a ese punto, mi vida, y ese no es el programa de hoy, ¿acaso Mike habría de notar eso? El diexismo, que es como se llamaba, ya creo que no se le llama así. En una época en que la gente tenía, el que era fanático, escuchar onda corta en el mundo, eso viene de la palabra de la frase DX, o sea, de las iniciales DX, o sea, DX en inglés. Y se le llamaba diexista a la persona que le gustaba escuchar onda corta. Yo era un diexista. Y antes de llegar a esta época que te estaba comentando, que es la época esta de Radio Martí, Yo lo que hacía era que transitaba y me ponía a navegar. En esa época estaba incluso en Bayamo trabajando. Y yo me hacía la idea de que yo vivía en una de esas aquellas buhardillas, en la época esa maravillosa, ese París de los años 20, con los grandes artistas y los grandes escritores y los grandes escritores. Yo me hacía la idea de que yo vivía en una de esas buhardillas de madrugada, porque en esa época estaba recién grabado San Alejandro y mis amigos, un par de amigos que teníamos, nos poníamos ahí en Bayamo a pintar esa hora. Yo me ponía realmente a diseñar o a escribir. Y a veces a las 2 de la mañana salíamos, dejábamos la casita que vivíamos ahí y vivíamos en una casita frente a la Plaza del Himno y otra en la calle Capotico. Así que mira, ahora quiero saludar a quien me está escuchando en la calle Capotico ahí en Bayamo. Yo vivía en la calle Capotico número 70. La calle Capotico tenía otro nombre anteriormente, antes del 59. Y allí en la Plaza del Himno también vivía una casita que estaba frente a la Plaza del Himno. Salíamos entonces. En un momento, también viví en el Hotel Royalton. Quiero saludar a toda la gente que trabaja en el Royalton, si se llama todavía el hotel así, que me escucha. Y a toda la gente de Bayamo. Y salíamos a las 2 de la mañana a tomar té. Porque, ¿qué es lo que hacíamos? Poníamos, pues, y aquí yo voy al tema ahora. Poníamos BBC de Londres. Y entonces salíamos a tomar té con unos ingleses. Y regresamos otra vez, 3 de la mañana, por ahí. Había un timbiriche que estaba ahí en la calle García. General García, que vendía té. Y regresamos otra vez toda la noche a pintar y a dibujar. Éramos unos artistas ahí trasnochados, ojerosos como un racún, y hacíamos eso. Pero ¿qué pasa? Que al punto al que voy, en esa época, en esa época, en la BBC de Londres, en español, que además ahora en punto, ponían, conectaban con las campanadas del Big Ben, que después, la primera vez que yo llegué a Londres, yo recorrí aquel instante cuando yo escuchaba directamente de madrugada a través de la BBC de Londres, las campanadas del Big Ben. Y cuando yo me vi allí, frente al Big Ben, escuchando las campanadas, me fui entonces atrás. Mira tú qué cosa, ¿no? Estás en Bayamo y te quieres al Big Ben, a Londres. Y cuando estás en Londres, te vas entonces nostálgicamente, te vas a Bayamo. Las cosas que plantea el mundo, que son increíbles. Pero el punto al que voy es que en esa época había un programa buenísimo, se dice buenísimo, pero bueno, un programa excelente que era de variedades, que lo hacía un señor que yo no sé, era sudamericano, yo no sé de dónde era él, para la BBC en español. Ese señor se llamaba Juan Blesa. No sé si era Blesa con S o Blesa con Z. Y resulta que a la larga, que yo adoraba, ese señor era como mi ídolo, era como mi paradigma. Y a la larga yo terminé haciendo en la radio lo que hacía Juan Blesa, ¿eh? Las vueltas que da la vida. Y ahora yo lo que me doy cuenta es que esta existencia que tengo ahora, acompañándolos ustedes casi a la hora que yo comencé a escuchar a Juan Blesa, yo lo que estaba era en la hornilla atrás, cocinando un platillo con muchas horas de cocción que termina en este plato terminado que yo hago ahora contigo aquí. Pero el asunto está que ahora hablando de esto aquí, esto es tejer, esto es lo que llamo tejer el programa, hablando aquí ahora, y si Gilberto me imagínate tú, que estaba calentando hasta la hornilla de atrás. Te tengo un programa ahora que te tengo aquí en este momento, que tiene que ver exactamente con cocinar las cosas a fuego lento durante muchísimo tiempo. Y a lo que me refiero es que recientemente viajé otra vez, tú sabes que yo viajo, yo dejo los programas grabados para ti, ¿sabes? Nunca, casi rara vez se repiten. Me fui al evento este de, que por cierto, vas a ver mi programa Automanía, en Televisión Martí en breve, dentro de unos días, cuando haga el video del vehículo que fui a probar Jeep, el famoso Willys, que ya no se llama así, tiene una camioneta ahora que se llama Gladiator, que existió ya, y me fui a Sacramento, al evento, me invitaron como periodista de automovilismo y la pasé muy bien allá y todo eso, probando el Jeep en el fango y todo aquello. Y ocurre que la aerolínea que yo vuelo, y por razones obvias no la voy a mencionar, compró, en la época que se fundió, con otra que sí puedo mencionar porque ya no existe, porque fundirse desapareció la otra. Existió una aerolínea americana muy vieja que se llamaba Northwest. Está esta otra que se llama Southwest. Aquí lo voy a mencionar ahora, que por cierto viaja a Cuba, porque estoy hablando de esto de los puntos cardinales. Northwest y Southwest. Esta compañía Northwest americana solía servir rutas al Pacífico. O sea, viajes de Estados Unidos continental a Hong Kong, a China, a Vietnam o a Japón y todo eso. Y cuando las aerolíneas se funden, no solamente adquieren la flota de aparatos, sino que adquieren también las rutas. Y esta línea que yo vuelo, cuando se funde con la otra, adquiere esas rutas. De manera que cuando vuelo los 757, que ya son vetustos, tanto el 200, o sea, el 200, como el 300, el 300, que son el más grande, esos aviones a veces por rotación, aparte que siguen cumpliendo las rutas del Pacífico, a veces se quedan después en el Pacífico haciendo rutas, digamos, de Hong Kong a Beijing y de Beijing a Tokio, así, así. Y por esa razón es que tienen, en la programación de cine, tienen mucha, mucha película japonesa, coreana y china. Y ahí yo aprovecho y me pongo a ver eso. Y el otro día, y es el tema que tengo para ti aquí hoy, hoy tenemos un programa de cocina, por eso había anunciado ayer que tenemos un programa, hablando de la manteca, ¿te acuerdas? Tenemos un programa hoy sabroso de cocina. Y hablando de esto de la hornilla, porque el plato que te voy a mencionar, de acuerdo con este documental que vi, parte de lo que tiene la receta es que uno de los caldos que lleva su gestor, pues está pues horas en la hornilla atrás cociéndolo. Fíjate cómo vamos tejiendo el programa, Cuco está desesperado. Y el caso fue que en uno de estos aviones que tiene esta programación, que tiene muchas películas chinas y coreanas, de la Corea buena, que es la Corea del Sur, no la del dictador este loco, y películas pues chinas, coreanas y películas japonesas, me encontré con un documental. Y aquí, como siempre, ya te recomiendo, porque lo compré, ¿sabes? Lo compré, está en venta en DVD. Ya está tu tía Jayalía anotando ahí. Le tía, dice Pepe, Pepe me habló el otro día de un plato que se llama ramen. Y de ese plato que Pepe me habló, Pepe se conoció el plato por este documental y dice que está el documental en venta, en DVD, y que lo compres. Y el documental se llama Ramen Heads, o sea, cabezas de ramen, R-A-M-E-N. El ramen no tiene traducción, una palabra japonesa. O sea, cabezas de ramen, o sea, Ramen Heads. Y el programa que voy a hacer contigo es este que tengo aquí ahora, que te quiero hablar exactamente del ramen a través de este documental. El ramen, ya vamos directamente al tema que tenemos aquí hoy. El ramen es un plato japonés. Y este documental que vi ahí en el avión, que por cierto, cuando regresé a Miami, me lo compré. Lo encargué online, lo que no me ha llegado a casa. O sea, el documental no pude verlo porque estaba a punto de aterrizar. El documental dura hora y media y vi casi una hora. Y aparte lo encargué y en el afán de verlo entero y tampoco lo he acabado. De todas maneras, a pesar de que no lo vi entero y que no me ha llegado para verlo completo, eso no va a ser hoy, para que te haga el programa aquí, para que te haga el programa dedicado a la historia del ramen. Y ojalá tú puedas probar el ramen, a lo mejor el cubano que es tan ingenioso hoy día en los restaurantes japoneses, o si no, seguramente alguien que me está escuchando ahora le va a servir para que en el paladar que tiene japonés en La Habana Vieja, pues comience a hacer ramen si no lo ha hecho. Y seguramente se va a mandar con la tía Jayalía a comprar este DVD. El ramen, que es lo que te voy a contar aquí ahora, el ramen es un caldo japonés y te voy a hacer la historia. Pero el documental como tal, lo que tiene que ver es, el documental tiene que ver con este señor muy exitoso que se llama Osamu. Osamu, como este muchachito joven que es el hijo de, creo que de Pablo Menéndez. Yo no sé qué será el apoyo de la vida de Pablo Menéndez, aquel músico americano que vivía en Cuba y que tenía su hijo que se llamaba Osamu. Y yo no sé, Mike, ¿qué tiempo me va quedando? Porque me quedan cuánto como para la narrativa. Me quedan 5 minutos. Bueno, Pablo tuvo este muchachito que estudió música que se llama Osamu, y que es un músico, y está Tomita, que es Isao Tomita. Bueno, y ocurre que este señor protagonista del documental, que se llama, este señor se llama Osamu Tomita, y este señor es un maestro chef que tiene un restaurante, ahora fíjate, no me acuerdo si es en Tokio o en Yokohama, no me acuerdo el sitio ahora. Tiene este restauracito que es un hueco en la pared, es un tugurio chiquitito, en una esquina. Y es lo que se llama un ramen house. El tipo tiene un restaurante en el cual hace un ramen, este caldo, y se ha hecho famoso porque es un maestro, y el documental es de eso. De manera que yo te voy a comentar ahora, pues, en esta media hora que viene a continuación, la historia del ramen, la receta del ramen, este documental, y espero que tú puedas probar el ramen en Cuba. Si sales de Cuba, puedas probar el ramen. Y sobre todo, si tú eres que me estás escuchando y tienes un paladar, y a lo mejor tienes, porque me he enterado que en Cuba hay restaurantes japoneses que yo no vi nunca en Cuba hasta que me fui. Quizás esto te motive para que puedas hacer entonces pues este plato de ramen. Así que por esa razón fue que comenzamos escuchando esta pieza loquísima New Wave, que se llama Turning Japanese, que se llama The Vapors. Y fíjate cómo durante media hora, entre las calles y The Vapors y el ramen y todo lo que hemos contado aquí, y Juan Blesa y la BBC de Londres, hemos hecho media hora. Yo espero y espero que una vez, ya nos vamos en este momento, vamos a escuchar aquí ahora Moon Over Tokyo, que es una canción tradicional japonesa. Espero que no te duermas, porque esta música sí crea sopor. Si te comes un ramen a esta hora y escuchas esta pieza, te me quedas dormido. Yo no quiero que pase eso. Pero para aquellas personas que quizás acaso estén acariciándose el radio, quizás este programa les sirva. Esto es lo que vamos a ponerle la lupa encima a un sujeto y ahí empiezan a salir cosas, ¿eh? Para conversar media hora en la radio y aprender mutuamente y entretenernos. Te dejo ahora aquí con esta pieza que se llama Moon Over Tokyo, o Moon Over Tokyo, o sea, la luna sobre Tokio, que es una pieza de tradición japonesa, para en la próxima media hora hacerte la historia del ramen, de este documental y este plato delicioso que a mí me encanta. Yo vuelvo contigo en un programa sabroso, alimenticio y sobre todo muy japonés. Ya vuelvo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
Y a continuación, los titulares de las principales noticias que escucharemos en nuestro noticiero de las 11. Bajo crítica en Cuba, el plan alimenticio presentado por el comandante Guillermo García Frías. Se acerca la Bienal de La Habana y las autoridades cubanas comienzan a hostigar a los participantes. El vicepresidente de los Estados Unidos anunciará acciones adicionales para que Cuba asuma responsabilidad por su apoyo a Maduro. Al promulgar la nueva constitución cubana, Raúl Castro aseguró que Cuba siempre será solidaria con el gobierno de Nicolás Maduro. Mike Pompeo asegura que el gobierno de Maduro representa una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. El presidente Trump quiere enviar más militares a la frontera con México. Y Benjamin Netanyahu logra otro mandato como primer ministro de Israel. Esto y más en nuestro noticiero de las 11. Les habló Damaso Rodríguez.
Tú, si quieres, piensas que yo estoy enloquecido, lo que sea, pero esta es una pieza tradicional japonesa que está basada en flauta japonesa de bambú. Lo que te digo esto de loco es que sí, lo confieso, lo digo. A mí me encanta esta música, y me encanta esta pieza, y me encanta este sonido. Así que lo tienes para ti, esta pieza que no sé qué nombre tiene, pero es una pieza interpretada con flauta tradicional de bambú. Es una pieza japonesa tradicional que nos sirve para introducir el tema que tenemos aquí hoy en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, tu amigo servidor Pepe Forte, a esta hora de la noche en Radio Televisión Martí, acompañado aquí en las soledades y las clandestinidades que propone la noche, especialmente tú, quizás en complicidad conmigo aquí en La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, acompañado de Viñoli, no se encuentra con nosotros aquí hoy. Iba a decir que Viñoles es que está soplando la flauta, pero sería como el burro que tocó la flauta por casualidad. Y en este programa dedicado a este plato que se llama ramen, aquí en La Barbacoa de Pepe, espero que sientas la intimidad del tema, la intimidad de la música. Vamos al tema ahora. Como te conté, me topé con este documental que se llama Ramen Heads, o sea, Cabezas de Ramen, de este señor que se llama Osamu Tomita, y que tiene este restaurante chiquitito, íntimo, que es un ramen house. O sea, el tipo, hablando así coloquialmente, no es que tenga un restaurante típicamente japonés, sino que tiene un restaurante dedicado a un solo plato. Es como que imagínate tú que en La Habana hay un restaurante de alguien que, más que sea un restaurante cubano, en el cual ofrezca lechón y carne de puerco y ofrezca frijoles negros y con grito eso. No, tengo un restaurante que esté dedicado solamente, por ejemplo, a arroz con pollo. ¿Por qué no? Este es el caso de este señor, que por cierto, él va narrando ahí en ese documental que era un tipo que no sabía lo que hacer con su vida, y de pronto entra de aprendiz de un cocinero, ahí conoce el ramen, y de pronto comienza a hacer los secretos del ramen, a ver cómo se hace el ramen, y decide que iba a hacer su carrera eso, y de pronto desarrolla una receta que, por cierto, él no lo oculta. Él se ve cocinando el ramen en la cocina, que ya te cuento, el restaurante es muy chiquitito, y se ve ahí, y parte de lo que te estaba contando en la media hora previa es que el ramen, que básicamente es un plato que tiene varios componentes, pero básicamente es un gran caldo. Y ese gran caldo, el otro gran componente que tiene es lo que se llama los noodles. Que los noodles no es más que el espagueti este chino, porque además este es el noodle japonés. El espagueti este japonés pero que viene, su papá es de hecho es el chino, que de hecho, déjame contarte, que según se cree, el espagueti este italiano que conocemos nosotros, viene exactamente gracias a Marco Polo, que Marco Polo en sus viajes visita la China y de hecho conoce el noodle, o sea, estas pastas asiáticas, particularmente las chinas, y las lleva a Italia y termina evolucionando a la manera en que tenemos las pastas italianas hoy día, que son las nietas o las hijas de las pastas asiáticas, particularmente las pastas o los noodles chinos, que de hecho, déjame contarte que en la época que tu amigo servidor Pepe Forte estuvo de editor de revistas y tuve mis propias revistas aquí en Estados Unidos y todo, me topé con una investigadora americana en el año 1997 que dijo que Marco Polo era un mentiroso y era un impostor y que no había viajado al mundo nada, que viajó, se aventuró hacia el este subiendo por la península itálica y se mete en Europa y comienza a aventurarse hacia Asia, pero que nunca, según su investigación, dice ella, Marco Polo nunca llegó a China, llegó casi a la frontera con China, donde había encrucijadas y caminos, y que ahí se topó con mercaderes que venían de las diversas rutas del Oriente, de Asia, y que conversando con ellos fue intercambiando cosas y fue escuchando, y que así llegó a Italia diciendo que había estado allá en una época que no había celular y no había manera ni GPS de comprobar que había estado ahí, ni había visa, ni había pasaporte, y le metió un paquete a todo el mundo diciendo que había estado ahí, pero que no era verdad, que Marco Polo es tremendo mentiroso y un cuentacuentos como este amigo Pepe Forte. Pero dejando esa historia aparte, lo que sí creo que está claro es el hecho que la pasta italiana tiene que ver con Marco Polo, que la trae como nieta de las pastas estas, pues, chinas. Y este señor, el famoso Osamu Tomita que te estoy contando, parte de que el secreto que él hace, como es típico allí en Asia, él hace su propio noodle, su propia pasta italiana, o sea, en este caso la pasta pues china para ese plato, junto con eso él hace el caldo, y el secreto es el caldo, y él se ve allí haciendo los caldos, y según él cuenta en este documental que tu tía Jayalía, la dedicada, te lo voy a mandar para que lo disfrutes en Cuba, él tiene tres caldos, uno en la receta que es un caldo viejo, el caldo que quedó lo pone ahí y lo mete, esas cosas que tú sabes que la comida al otro día sabe mejor, el otro es un caldo nuevo, que lo hace, lo termina y lo pone ahí. Y el otro es un caldo, que yo no me acuerdo las horas ahora, viejo, pero mira, es unas ollas grandísimas. Es tipo, y mi esposa que se queja que yo cocino en la casa y que dice que yo le meto mucha candela. Yo me hago una sopa de vegetales que es una maravilla y me demoro en hacerla. Claro, no como Samu Tomita, pero uno de estos caldos de Tomita lleva horas a la candela, horas, viejo, horas de horas, creo que son 37 horas, una barbaridad así, dispensa porque tengo que ver el documental otra vez. Ahora bien, ya haciendo eso, y este señor ha tenido tanto éxito con ese restaurancito, que se le forman en la mañana unas colas que meten miedo frente al restaurante para desayunar la gente local. Incluso hay gente que viene hasta de las 4 de la mañana de barriadas más remotas y más lejanas a desayunar ramen allí. Y entonces el tipo inventó, para que no se le forme a la cubana, el molote frente a restaurancito, un restaurancito chiquitito que tiene así como una puerta, como las bodegas de Cuba, y cuando la abre están los cristales allí y todo eso. Bueno, pues él allí creó un sistema de espera organizadito, los japoneses son increíbles, que la gente se va sentando y así no se forma el molote frente a la tienda. Vamos al ramen ahora, el ramen, vamos ahora para que entiendan quién es el ramen. El ramen es un plato japonés. Cada región de Japón tiene su propia receta de ramen. La preparación básica consiste en distintos tipos de noodles, o sea, los fideos, pero los fideos no chinos, sino los japoneses. O sea, esto se trata de una adaptación de un plato originalmente chino. Y casi toda la comida japonesa, escucha bien esto, casi toda la comida japonesa originalmente es comida china, que se fue variando, menos el sushi. El sushi es un programa que te voy a hacer otro día, y quizás hoy lo comente. El ramen es servido en forma de caldo. Lo que en nuestro mundo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en nuestro mundo bilingüe, le llamamos broth. Y se prepara comúnmente con carne, miso, salsa de soya y diferentes guarniciones que son rebanadas de carne de cerdo, algas, que es lo que en japonés se llama nori, menma, que es un condimento típico japonés hecho con brotes de bambú, y por eso fue que traje yo la flauta de bambú, fermentados y cebolleta. Ahora bien, la cebolleta en otro mundo es lo que se llama aquí, ha venido mi querida Maite y me ha traído un cafetote. La cebolleta es lo que los cubanos llamamos cebollino. Y voy a hacer aquí en este momento un alto para hablarte del miso. A lo mejor tú conoces el miso soup. El miso, que es lo que conocemos los que frecuentamos aquí en Miami, los restaurantes japoneses con la miso soup. El miso es un condimento japonés aromatizante que no es genuino, sino que es hecho. Como ocurre, por ejemplo, con el curry. Yo te voy a hacer un programa de las especias. El curry, que aquí se vende, que es indio. El curry no es una especia per se, sino que es una mezcla de especias. El miso es exactamente igual. De hecho, el miso es una forma de pasta, pero muy fragmentadita, o bien granulada, o bien hecha en fragmentitos, en cubitos chiquitos, y está hecha de semillas de soya y cereales y sal marina fermentada con un hongo especial japonés, que es el hongo que se llama koji. Y durante siglos, el miso, que es un elemento, en este caso, pues, del ramen, fue considerado primero un alimento que era no para degustar, sino que era un alimento curativo en China y en Japón. Pero para ser Japón y China, naciones que son milenarias, el miso, y no, por ahora no es el miso, pero te tengo que hablar de esto, el miso es relativamente joven, pues el consumo de miso comenzó a popularizarse hace tan solo 100 años, o sea, un siglo por ahí. La palabra miso, de hecho, como tantas palabras japonesas, es una palabra compuesta. Son dos sílabas que representan una palabra con un sentido y significa miso. Para quien conoce el miso soup, o sea, la sopa de miso, miso miso es el gatito, miso miso miso. Bueno, ok, no, eso es mentira, es un cuento mío. El miso, la palabra miso significa fuente de sabor y se divide en dos sílabas. La sílaba mi, que es sabor o condimento, y so, que significa fuente. El miso era preferido por la familia imperial japonesa y por los samuráis, porque tenía, no samuráis, sino el miso, un sabor más refinado e incluso un poco dulzón. Esto me encanta, los nombres. Hay varios tipos de miso. Está el chiromiso, o sea, que es el miso blanco. Está el akamiso, no la camisa, el akamiso, que es el miso rojo. Está el kuromiso, que no es el curiomiso, el kuromiso, que no es curioso, que es el miso negro, y está otro que se llama hachomiso. Y la etimología, regresando al ramen ahora, la etimología, o sea, el origen de la palabra ramen, todavía es motivo de debate, no está claro. Hay que recordar que el sonido fuerte este de la R, pues yo estoy diciendo ramen, pero no es ramen, es como ramen, así, como si fuese la R en italiano, porque acuérdate que el sonido este fuerte de R en español no existe ni en japonés, ni en chino, ni tampoco en italiano, sino que es muy suavizada. Y se dice que una hipótesis dice que la palabra ramen es una pronunciación japonesa de la palabra china lamian. Y acuérdate que los chinos tampoco tienen R, por eso es que los chinos le dicen a las cosas que es con R, le dicen con L. Es así, ¿no? Por ejemplo, los chinos nos dicen, ¿qué palabra con R? A ver, dime una palabra con R, Mike. Una palabra que empieza ratón, dicen latón, el latón. El chiste es el que dice la mamá de los ratoncitos. Ok, entonces, por tanto, originalmente se cree que la palabra lamián. Y aquí hay que recordar, bueno, que realmente el chino no existe, lo que hay es cantonés o mandarín, pero no hay R. Y la palabra lamian significa estirar fideos en chino, o sea, en cantonés. Y además hay otra hipótesis que dice que es la palabra laomian, que significa fideos viejos. Y hay otra dice también que es lumian, que son fideos cocinados en una salsa espesa de almidón. Y una cuarta hipótesis dice que es la omiana y que aquí aterrizamos en lo mein, que seguramente lo conoces, que el lo mein es este plato chino, que significa desenterrar y que se refiere al método de cocinar estos fideos sumergiéndolos en agua hirviente y además drenarlos hacia arriba, o sea, sacarlos y sacudirlos así en una cesta de paja. El lamian o lo mein, que es el plato que solamente que tú conoces, que es tradicional chino, que suele elaborarse a mano y que se suele acompañar con carne de ternera o de cordero, también a veces puede ser salteado y servido con salsa de tomate, que además el tomate es una invención después. Y la otra palabra compuesta, literalmente, es otra palabra compuesta, el caso de lamián, y lamián significa estirar fideo, como te estaba comentando. El proceso de elaboración manual de esta pasta es uno de los artes más apreciados de la cocina china, y el lamián a lo mein generalmente se le asocia como comida barata servido en restaurantes callejeros o en fondas. Ahora, regresando al ramen otra vez, algunos historiadores aseguran que el ramen fue introducido por primera vez en Japón en el año 1670 por Chuchu Junshui, pero la mayoría cree que no es así, sino que fue llevado allí más tardíamente en el siglo XIX y que lo llevaron inmigrantes chinos desde el continente. El Museo del Ramen, que hay un Museo del Ramen, según sus récords, lo ubica como originario en China y fue introducido en Japón puntualmente en el año 1859. Hay registros de esto en el año 1900 en restaurantes puramente callejeros, y se cree que el primero salió en el año 1910. Sin embargo, el ramen, señores, se cree que el ramen, el protagonismo que tiene el ramen viene en la Segunda Guerra Mundial y tiene que ver con un hecho fortuito. Y fue el hecho que en diciembre del 45, habiendo se acabado la Segunda Guerra Mundial ya, en 42 años, Japón experimentó una cosecha muy mala de arroz y comenzó a haber, pues, carencia de alimentos. Por tanto, Estados Unidos que se queda ocupando todavía Estados Unidos, ahí a Japón, comienza rápidamente a traer harina de baja calidad con tal de poder resolver el ingreso del pan. Que de hecho, el pan realmente quien lo ingresa a Japón y a China son los portugueses. Por eso es que Macao, que es esta parte china, lo que tiene realmente es la esencia puramente portuguesa. De manera que gracias a esto comienza el gobierno japonés, después de la Segunda Guerra Mundial, a repartir la harina, pero empiezan con problemas de tardanza, había hasta 20 días de atraso, y eso genera mercado negro como pasa en Cuba y donde quiera. De manera que comienzan a proliferar restaurantes callejeros clandestinos que comienzan a vender este ramen, que tiene entonces esta presencia de los noodles a través de esta harina barata, pero eran clandestinos porque por razones de seguridad de Estados Unidos prohíbe los restaurantes callejeros, pero comenzaron en los pasillitos y por ahí de esa manera. Y ahí es que básicamente comienza a hacerse, pues, el ramen. Y el ramen es básicamente, pues, esta forma de sopa increíble que está hecha con este caldo que te cuento, que básicamente lo que lleva sobre todo es mucho cerdo. Y hacen este caldo en el cual meten incluso la cabeza de cerdo entera, meten huesos de cerdo y lo van cociendo ahí. Y por supuesto que lleva cebollino, lleva otra serie de ingredientes y por supuesto que básicamente lo que lleva es, pues, lo que es el noodle, este espagueti tipo chino, pero en este caso es el de corte japonés, que habitualmente quienes hacen ramen, pues, hacen su propio noodle. De manera que hacen primero este gran caldo, puede ser también que lleve huevo hervido. Este gran caldo puede ser que tenga los pedacitos de carne de cerdo después que se le agrega. El caldo, como te cuento, es de hueso de cerdo, básicamente, con la cabeza de cerdo y todo eso. Después se le mete la carne de cerdo, puede ser que tenga carne de ternera, tenga otro tipo de vegetales, tiene sobre todo cebollino, y se le pone encima, como lo más importante, se le lanza entonces, pues, la pasta, que es, pues, los noodles. Se ha vuelto tan popular, señores, que hay más de 24.000 casas de ramen solamente, que esto es lo interesante. No es que te aparezcas en un restaurante japonés de corte japonés en Japón y está el ramen, que lo hay. El caso es que el ramen tiene su naturaleza y su identidad propia. Es esta sopa distinta que es aparte, y por eso es que las casas son de ramen. De hecho, aquí en Estados Unidos, en el caso de New York, que es la gran potencia culinaria que tiene Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene, en New York exactamente, tiene igual que pasa en Japón, casas puramente de ramen. De manera que es una sopa deliciosa que a mí me encanta. Y dile a tu tía Hialeah que para que veas este documental con toda calma, veas pues este documental que se llama Ramen Head, de este señor exitoso que le hacen el documental a él, porque ha tenido mucho éxito con este pequeño restauracito. Y este señor se llama Osamu, no Isao Tomita, sino Osamu Tomita. Ya ha tenido él tanto éxito justamente en, sobre todo después que comenzó la Segunda Guerra Mundial, este movimiento del ramen como comida popular callejera, después comienza a tener su nivel más alto en los años 80 y el boom, básicamente, el ramen como un plato típicamente japonés es un asunto de los años 90 y trasciende Japón y ha llegado aquí a Estados Unidos. No dudo que los cubanos, como son de creativos y de emprendedores, hay alguien que esté ofreciendo ya en La Habana, en algún paladar, esté ofreciendo un plato allí de ramen. Gracias. Te dejo ahora aquí con otra pieza, básicamente de música tradicional japonesa. Espero que hayas disfrutado el programa y mañana, señores, será otro día con otro tema aquí de otro corte, pues en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Te dejo ahora ahí que sueñes con los angelitos japoneses, con esta pieza tradicional japonesa. Gracias y bye bye.
A continuación, un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Una nueva amenaza se cierne sobre la salud humana, especialmente en las zonas tropicales y subtropicales. Se trata de la chikungunya, enfermedad con síntomas parecidos al dengue y transmitida por el mismo mosquito. A fines de 2013, fue detectada por primera vez en las islas del Caribe, pero también ha estado propagándose en amplias zonas de África, Asia y en las islas del Pacífico. Los síntomas se manifiestan entre 3 y 7 días después de la picadura del mosquito y se caracterizan por fiebre e intensos dolores en las articulaciones. Otros síntomas comunes son dolores de cabeza y en los músculos. También la inflamación de las articulaciones o sarpullido. La única forma de diagnosticar la chikungunya es mediante un análisis de sangre, procedimiento similar para detectar otras enfermedades tropicales. El principal problema con esta enfermedad es que no existen medicamentos antivirales para tratar la chikungunya. Solo los hay para reducir la fiebre y calmar el dolor. Las personas en mayor peligro de contraer esta enfermedad son los recién nacidos, que son expuestos al virus durante el parto, las personas mayores de 65 años de edad y quienes sufran de alta presión arterial, diabetes y de problemas cardíacos. Pero las muertes por esta enfermedad son poco comunes. Lo único que se puede hacer para prevenir la chikungunya es evitarla con precauciones específicas. Primero, disminuir la exposición a los mosquitos, utilizar aire acondicionado si lo tuviera y colocar mallas o mosquiteros en las ventanas y puertas. Segundo, aplicarse repelente de mosquitos en la piel que estuviere expuesta. Tercero, usar pantalones largos, camisas de manga larga y sombrero. Cuarto, si fuera posible, usar ropa tratada con permetrina, sin aplicarla directamente en la piel. Quinto, evitar las aguas estancadas donde pudieran procrearse los mosquitos. Y sexto, cooperar con los programas de control de mosquitos. Para evitar la chikungunya, es importante que las personas con alto riesgo de contraer enfermedades eviten viajar a zonas con brotes de dicho mal. Y en caso de que se tratara de una persona ya contagiada, debería evitar en lo posible ser picada por mosquitos que más adelante pudieran propagar el virus. En caso de experimentar fiebre, dolores de cabeza en los músculos e inflamación en las articulaciones, consulte inmediatamente con un médico, porque podría tratarse de la chikungunya, una nueva dolencia propagada por mosquitos que amenaza a complicar aún más los problemas de la salud en las zonas tropicales y subtropicales del mundo. Este fue un anuncio especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Pedro Pan, la Ermita de la Caridad, Cursillos, el Colegio de Belén, la Coral Cubana, Pastoral Hispana, Camilo's House y la Revista Ideal son algunas de las instituciones que han marcado a la Iglesia Católica y a los exiliados cubanos en el sur de la Florida por los últimos 60 años. La Iglesia que creció con el exilio. De lunes a viernes a las 12:30 del día y a las 11:30 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.